Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion, it's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Israel y Turquía han
las consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el martes 22 de noviembre del 2022, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo, y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
La marcha no es para tratar el tema de la reforma electoral y estoy a punto de enviar la iniciativa de reforma legal. Lo van a atender en el Poder Legislativo y si se requiere en el Poder Judicial.
El día 29 o 30 estarán aprobándola, la reforma constitucional seguramente no alcanzará la mayoría calificada. Enseguida se presentará la reforma legislativa ordinaria.
Yo creo que más bien hay una posición muy personal del senador Monreal que respetamos, no compartimos, pero en su gran mayoría el grupo parlamentario seguiremos caminando con el presidente.
La CNDH no está facultada para eso. La recomendación que emitimos al INE es de otra índole, donde nada más se pide la democratización de los órganos.
Para nosotros la comisión sigue siendo un elefante blanco, como usted lo indica.
Yo solo quiero decirle que no le hemos visto a esta CNDH levantar la voz por tantas y tantas causas que no son políticas.
También estoy en contra del proyecto en cuanto a que cita la acción de inconstitucionalidad.
Yo no estoy en contra de la prisión preventiva.
Coincido con las consideraciones del proyecto.
De ahí que no estoy de acuerdo con esta parte del proyecto.
Durante octubre se registró un leve repunte, sin embargo, en los primeros 20 días de noviembre tenemos una importante disminución.
Lo que estamos buscando es que saquen a la Fiscalía de Morelos por el mal trabajo que hicieron durante todo el proceso que ellos llevaron.
En este momento, en la Cámara Federal de Diputados, se está llevando a cabo este dictamen en comisiones de la ley vicaria a nivel federal.
No tenemos que temblar por ese pinche aumento de cilindrada ni el cambio al reglamento, ¿eh? Ahorita los que tienen que temblar son esos cabrones allá arriba, ¿eh? Que salgan a darnos la pinche cara, carnales.
¡Será el sacrificio!
¡Idiota!
¡Tranquilo,
muchachos,
tranquilo!
¡Córrelo!
¡No! ¡No!
Ánimo, ya estamos aquí viendo el partido, 2-1, ese es mi pronóstico, por favor, México.
La selección mexicana teniendo mayor posesión de la pelota, buscando hacerle daño a los polacos, echados un poco más atrás.
Suele ser violenta y tierna, no habla de unión.
Y bueno, hoy la música será recordando a Pablo Milanés, que falleció este martes a la edad de los 77 años en Madrid. Se conoció ayer por la noche. La noticia fue confirmada por la oficina del artista a través de la cuenta oficial en Facebook. Con gran dolor y tristeza lamentamos informar que el maestro Pablo Milanés ha fallecido esta madrugada del 22 de noviembre en Madrid. Conocimos esta información ayer ya por la noche. Vamos a ir a la pausa comercial y vamos a regresar con todo lo que ocurre en torno, pues sí, a la participación de Rosario Piedra Ibarra. Fue a estas reuniones con legisladores. Hablaremos sobre lo que ocurrió en ese sentido. También nos vamos a detener en otros de los temas en los cuales está, pues, la agenda pública, lo que está sucediendo en otros temas que tienen que ver con la agenda nacional. Vamos a detenernos en ese sentido. Hablaremos con el doctor Moreno sobre eso que está ocurriendo en Durango. Tiene que ver con una infección, una meningitis. De eso también estaremos platicando. Así que quédese con nosotros. Estamos juntos. Así que regresamos.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
Bueno, ya son las 5 de la tarde con 10 minutos, es el tiempo del centro del país. También nos vamos a detener en el tema que tiene que ver con el combate a la pobreza. Hoy el presidente de la República hace declaraciones en ese sentido sobre las estrategias que el gobierno federal está realizando. Y bueno, pues ahí se contrapone con alguna pregunta que le hace una reportera en la conferencia mañanera. Y por supuesto, la vista bien puesta en el resultado de nuestra selección, de la selección mexicana allá en Qatar frente a su similar de Polonia. ¿Y qué significa con esto que, con lo que amanecimos, la derrota de Argentina frente a Arabia Saudita? Y de los demás partidos, los resultados y todo lo que nos trae esta justa en Lejano Oriente, allá en Qatar. Vamos a platicar más adelante con el pintor José Luis Cuevas. En tanto, vamos de lleno con la información, lo que ocurrió hoy en la Cámara de Diputados. Acudió Rosario Piedra Ibarra, la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, compareció este día, después de todo lo que se ha señalado, esta información que teníamos sobre una invitación también para que compareciera en la Cámara de Senadores, vio una carta, luego dijo que no dijo lo que se dijo. Vaya, ha habido mucho alrededor de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por dos puntos muy importantes que tienen que ver con el tema del Instituto Nacional Electoral y lo que tiene que ver también con la Guardia Nacional. Ha sido criticada, sí, fuertemente, y hoy acudió a la Cámara de Diputados. Y esto es parte de lo que dijo.
Vengo sobre todo a defender a la CNDH de los infundios y las mentiras de la campaña con sesgo partidista que se ha emprendido desde que asumí su titularidad y que solo tiende a abonar agendas políticas, pero mucho daña la defensa de los derechos humanos en este país.
Juntos con Jaime Núñez.
En la línea telefónica se encuentra la diputada federal del PRD, Gabriela Soli. Soli, a quien le saludo y le doy la bienvenida. Diputada, gracias por regalarle al auditorio de Grupo Fórmula unos minutos. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Don Jaime, qué gusto estar con usted. Un placer aquí todavía en la Cámara, pues después de esta visita que tuvimos a media mañana.
Y logró la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos esto que señala. Hay una campaña en contra de la Comisión, diputada. ¿Usted ve eso?
Bueno, yo creo que trajo un discurso verdaderamente populista, demagógico, y nada más estuvo golpeando de manera que quisiera ella que nosotros hubiéramos evitado cualquier pregunta, porque nos decía que a cualquiera de las manifestaciones de la oposición pues éramos antiéticos de andar queriendo preguntar. Y bueno, pues una de las facultades de los legisladores pues es la revisión de gestión, y creo que le molestaba muchísimo y en cualquier momento utilizaba estas fórmulas de golpeteo o estas fórmulas no éticas al momento de nosotros hacer cualquier referencia de lo que estaba haciendo la Comisión Nacional de Derechos Humanos y su comportamiento.
Entiendo que se le preguntó sobre estas dos recomendaciones que han sido las más polémicas y que incluso el Consejo Consultivo de la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos se han desmarcado, lo que tiene que ver con la Guardia Nacional y recientemente el tema del Instituto Nacional Electoral.
Sí, sobre este tema definitivamente para nosotros sí hay una violación al artículo 102 constitucional en el inciso B, en el párrafo tercero, donde pues estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales, que es ahí donde se mete, ¿no? Y también en esta recomendación que hace la 46-2022, pues en esta transformación del INE, y ella habla, esta comisionada habla sobre el respeto de la Agenda 2030. Bueno, pues en el respeto de la Agenda 2030, sobre esta recomendación, tenemos el Objetivo de Desarrollo Sostenible, que es el 16, que insta a justicia social e instituciones sólidas. Y aquí muy claramente, pues más allá de instituciones sólidas, pues es el desmantelamiento de las instituciones. Todas las instituciones autónomas no tienen titular, y creo que es lo que va a correr la suerte del Instituto Nacional Electoral, que tampoco a la hora de no poder torcer ahorita ya esta reforma electoral, pues yo creo que tampoco vamos a tener cabeza, y ya lo vamos a ver. Y también nos comenta la comisionada que ellos no se meten en resoluciones, pues por supuesto que se metieron en una resolución de la sala especializada cuando ya había condenado una de las acciones de difamación que se habían tenido, y en esta intromisión de la resolución, pues se metió la comisión para hostigar a la sala superior del INE. Y aquí muy claramente dice la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hace un atento llamado a las personas titulares del Instituto Nacional Electoral el 29 de agosto. Entonces, nos viene a decir otras cosas, don Jaime.
Estamos platicando con la diputada del PRD, Gabriela Sodi. Diputada, en cuanto a la reforma esta que tiene que ver con extender la presencia de las fuerzas federales hasta el 2028, la titular de la Comisión de los Derechos Humanos señaló que esta reforma no presentaba ninguna violación constitucional, por ello justificó esta cero intervención de la propia comisión. ¿Usted está de acuerdo en ello?
No, por supuesto que no. Los grupos de oposición definitivamente vemos una violación completa al ámbito constitucional, y el marco jurídico constitucional les estorba, les molesta. ¿Qué más quisieran tener su constitución moral para que nosotros no estuviéramos observando esto? Y se le preguntó porque hay más. Ya la Guardia Nacional acumuló más de 1,254 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos desde la creación de la Guardia Nacional. Entonces queremos estas respuestas, y le molesta que nosotros le estemos preguntando a su instancia, que tiene la obligatoriedad de informarnos a este poder, pues cuál es su situación, cuál es su circunstancia. Y aquí para nosotros es evidente que hay una violatoria clara a la Constitución, y no vamos a permitir que este marco jurídico de esta constitución política de los Estados Unidos Mexicanos pues no exista. Les molesta el Consejo Consultivo, les molesta la Constitución, le molesta la ley a este gobierno. Y creo que por ahí no vamos a transitar los mexicanos.
Diputada, un diálogo como el que se dio hoy, una postura como la de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, una posición como la de ustedes desde la oposición, donde pues van en caminos paralelos, ¿hacia dónde lleva la lucha a favor de los derechos humanos en este país?
Desgraciadamente es muy triste el discurso que trajo, porque era un discurso defensivo, era un discurso donde tenemos mucho que trabajar, tenemos mucho que observar, tenemos que observar pues los descatos, estos derechos sociales, humanos, todos tenemos que observar la progresividad de los derechos humanos, que en muchas circunstancias se están ya confrontando. O sea, había mucho trabajo que hacer en la mesa, y lo que nos encontramos los diputados pues fue una serie de insultos sobre cómo era posible que nosotros no tuviéramos ética al estarle preguntando la circunstancia de esta institución. Entonces, yo creo que aquí sí hay dos observaciones. Le molesta muchísimo que existe el Consejo Consultivo, que es mixto, pues evidentemente no quisieran tener un consejo, quisieran tener una oficialía de partes donde nada más se sellara, todo mundo callado, aplaudiendo, pues no somos, nosotros no estamos en este sentido, porque sí tenemos que revisar que los derechos humanos se efectúen. Aquí tenemos nada más un ejemplo donde no hubo una protección a la infancia de los derechos humanos, no se hizo nada cuando se vacunaron a miles y miles de niños con vacunas caducas. Entonces, ¿cuál es el sentido de que esté titulando esta persona derechos humanos, un elefante blanco, estos derechos humanos que no tenemos protección las mujeres, no tienen protección los adultos mayores, no tienen protección, ni siquiera se nombró a las personas con discapacidad, y ahí está una diputada con discapacidad que lo hizo evidente, lo hizo obvio, ni siquiera son temas? Entonces yo creo que fue sentarse esta comisionada, hacer un proselitismo del gobierno, ¿no? Y hacer un populismo del gobierno cuando nosotros teníamos temas que trabajar con esta comisión nacional, pues, sobre los derechos humanos, que no lo vimos.
Pues qué delicado y sin duda, bueno, pues entonces sí habrá mucho que platicar sobre el actuar de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Diputada Gabriela Sodi, diputada federal por el PRD, muchas gracias por estos minutos. Atentos a lo que ocurre en la Cámara de Diputados. Cuídese mucho y que esté muy bien. Excelente tarde.
Muchas gracias, Jaime. Un saludo grande.
Hasta pronto. Bueno, pues sí, fue hoy la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Queda todavía pendiente su asistencia, como lo hemos platicado en este espacio, también hacia la Cámara de Senadores. 5:20 p.m. ¿Les parece si vamos a una pausa y juntos regresamos para seguir hablando de más temas?
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
De amor.
Bueno, pues seguimos escuchando la música y bueno, pues todo el legado que dejó Pablo Milanés. Ayer ya le comentamos que pues la noticia fue que murió en España, 77 años de edad, Pablo Milanés. Y hoy lo estamos recuperando juntos esta tarde de martes 22 de noviembre.
El credo que me has enseñado.
Y bueno, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador retomó todo lo que, a pregunta expresa de una compañera reportera, el tema que tiene que ver con la pobreza, y la pobreza que viene de datos oficiales por parte del Coneval, este organismo que tiene el Estado mexicano, pues para calificar y estar atentos de las políticas públicas que están en torno al combate contra la pobreza. Así respondió el presidente esta mañana.
Pero yo tengo otros datos.
¿Cuáles son sus datos, señor presidente?
Pues los acabo de dar a conocer en un informe de septiembre. ¿No tienes mi informe de septiembre? Son del INEGI y están ahora levantando una encuesta que hacen cada dos años en hogares, y va a salir muy buena para los pobres. Es que por sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos, por juicio práctico, si se está ayudando a los pobres como nunca, pues se está combatiendo la pobreza, como no se hacía antes.
Juntos, con Jaime Núñez.
Pues sería interesante ver qué datos tiene, ahora sí que qué datos tiene el presidente sobre una encuesta que, como bien lo comenta, está señalando o está realizando el INEGI sobre la pobreza que se realiza cada dos años. A ver de qué se tratará ello. Está en la línea telefónica, me da tanto gusto que nos regale estos minutos para el auditorio de Grupo Fórmula, Gonzalo Hernández Licona, director de la Red de Pobreza Multidimensional de la Universidad de Oxford. Gonzalo, tanto gusto saludarte, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jaime? ¿Qué tal? Qué gusto saludarte, ¿cómo has estado?
Igual, mi querido Gonzalo, pues atento y pues... No sé cuáles son estos datos que diga el presidente y esta encuesta particularmente que diga el presidente del INEGI, que realiza cada dos años, que viene bien en datos de pobreza. ¿Tú tendrás alguna idea de qué se trata?
Mira, dos cosas. Yo creo que el presidente se refería a la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares, que el INEGI efectivamente levanta cada dos años, entre agosto y noviembre de cada año, de cada dos años, le pregunta a las personas cuánto ganan, cuánto reciben del gobierno, cuántas transferencias reciben, la escolaridad que tienen, si van a la escuela, si tienen seguridad social, cuánto gastan. Es una encuesta muy muy buena, la verdad, que ha hecho el INEGI hace muchos años. Y es con esa encuesta con la que el Coneval levanta los datos de la pobreza y da a conocer los datos de la pobreza cada dos años, ¿no? Es con esta encuesta, la de 2018-2020, Jaime, con la que el Coneval dijo que la pobreza había aumentado en casi 4 millones de personas entre 2018-2020. Es la encuesta que hay que ver cuando uno habla de la pobreza, ¿no?
Entiendo.
Entonces, por un lado, esa encuesta sí existe. Por otro lado, esa encuesta no se ha terminado y se va a dar a conocer el año que entra. Entonces, el año que entra sabremos si la pobreza en 2022 respecto a 2020 habrá bajado, subido, quedado igual. Va a ser hasta el año que entra que lo conozcamos. Entonces, los datos, el presidente siempre le gusta mucho confundir a la gente, como lo importante es la narrativa y no los datos.
Entiendo.
Él confunde, bueno, él dice que hay que datos de septiembre de este año, pero no son esta encuesta que dijo. Entonces, yo lo creo que lo mejor que hay que hacer para ver cómo va el país no es preguntarle y oír al presidente, sino ver los datos del Coneval y del INEGI,
claro,
en materia de pobreza.
Gonzalo, ¿y una dispersión de recursos públicos a través de programas sociales como los que se tiene ayuda a combatir la pobreza?
No, claro, cada vez que los gobiernos apoyan, como han apoyado en muchos años y en muchos sexenios a la población con programas sociales, con apoyos sociales, claramente que apoyan porque uno de los elementos que la gente necesita es el apoyo monetario, pero no es el único, ¿no? Y esto es importante decirlo. Entonces, por ejemplo, la pobreza también tiene que ver con tener la posibilidad de tener el acceso a servicios de salud, ¿no?
Uh-huh.
Y, por ejemplo, entre 2018 y 2020, con la encuesta que mencionó el presidente, 15 millones de personas dejaron de tener acceso a los servicios de salud en México, básicamente porque se destruyó el Seguro Popular y no se compensó con nada. Entonces, uh-huh, la pobreza también tiene que ver con el acceso a servicios. Entonces, si bien es cierto que los apoyos monetarios sirven, también otras cosas sirven que no se les ha puesto tanto énfasis.
Entiendo. Gonzalo, estamos platicando con Gonzalo Hernández Licona, director de la Red de Pobreza Multidimensional de la Universidad de Oxford. Gonzalo, ¿cómo debemos leer y entender los datos que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos revelaron la semana pasada, que tiene que ver con que México, sí, existió una reducción en la desigualdad en los ingresos por habitante y regiones, pero esta desigualdad se da más por el golpe que tuvo la capacidad de ingreso de las clases medias que por fortalecer a las clases que más golpeadas han sido a lo largo de los últimos años en cuanto a la pobreza?
Mira, es verdad, la pandemia nos pegó a todos, pero por ejemplo, no le pegó tanto, y de hecho mejoró en ese 2020, la situación del sector primario, o sea, la agricultura le fue bien en 2020-2021, y por lo tanto las personas que se dedican al sector primario les fue mejor, ¿no? Y a muchos otros que se dedicaron, nos dedicamos a las manufacturas, a los servicios, nos fue re mal porque nadie nos compraba nada. Entonces, si bien es cierto que al sector servicios le sigue yendo en promedio mejor que al sector primario, pues en el golpe de la pandemia le fue mejor al sector primario, no le fue tan bien al sector servicios, y eso implicó una reducción de la desigualdad. Entonces, uh-huh, no quisiéramos, Jaime, que la reducción de la desigualdad fuera a base de que a muchos les vaya mal, sino que a muchos, claro, les vaya mejor, y sobre todo a la gente que menos gana. Un dato adicional, tomando en cuenta lo que el presidente dice, efectivamente, decíamos, los apoyos monetarios hacen y apoyan a la población en pobreza, pero en este sexenio, a la población más pobre, la más pobre, le llegan menos recursos que en el sexenio pasado, ¿no? Uh-huh. Eso hay que tomarlo en cuenta porque es uno lo que quisiera, y después de que uno oye primero los pobres, uno quisiera que a la población con mayor pobreza le hubieran aumentado el apoyo de programas sociales, pero no fue así, ¿no? Por ejemplo, hace 4 años, el 60% de los hogares más pobres de México reportaba haber tenido un programa social por parte del gobierno, y ahora, en vez del 60%, es el 40% de los hogares reporta recibir apoyo del gobierno de la población más pobre. Entonces, si ha habido recursos para los programas sociales, lo malo es que no se han dirigido, claro, a la población más pobre.
Bueno, pues sí, sin duda mucho por hacer, un problema que está pues con muchas, se escribe mucho, se habla mucho, se dice mucho y el reto es monumental. Gonzalo Hernández Licona, director de la Red de Pobreza Multidimensional de la Universidad de Oxford, siempre es un gusto en verdad que nos regales estos minutos, que nos ayudes a comprender lo profundo que hay que trabajar en torno a la pobreza. Cuídate mucho, Gonzalo, gracias. Muy buenas tardes.
Un abrazo, Jaime, que estés muy bien.
Hasta Dios. Pronto, gracias. Vamos a la pausa comercial. Regresamos juntos con temas que tienen que ver con salud. Regresamos.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
Muchas veces te dije que antes de hacerlo había que pensarlo muy bien.
Bueno, ya regresamos las 5 de la tarde con 40 minutos. Descendió la temperatura importante en el centro del país, incluso también en partes del norte de la República, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, están padeciendo bajas temperaturas. Las primeras nevadas ya se registran en el norte del país. Nos lo han dicho hasta el cansancio las autoridades sanitarias y también, más que las autoridades sanitarias, los especialistas, doctores, que hay que cuidarnos. Viene una época complicada en cuanto a infecciones respiratorias, por supuesto COVID-19, por supuesto influenza. Hay que estar muy atentos al desarrollo de este tipo de enfermedades. Oiga, y también hay que estar atentos a lo que está ocurriendo en Durango. En Durango se dio a conocer hace ya algunos días un tema que tiene que ver con una meningitis aséptica. Hasta el día de ayer habían ya perdido la vida 9 personas en ese sentido. Meningitis aséptica por hongo. Está en la línea telefónica el doctor médico, internista e infectólogo, buen amigo de este espacio informativo, también buen amigo de Grupo Fórmula, el doctor Francisco Moreno, a quien abrazo y saludo. Doctor, gracias por estos minutos para nuestro auditorio. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, un gusto estar contigo y con tu auditorio, como siempre.
¿Qué es la meningitis?
Noticia trágica lo que está sucediendo ahí en Durango.
¿Qué es, doctor? ¿Qué debemos entender por meningitis aséptica por hongo?
Mira, cuando las infecciones son por origen bacteriano, producen habitualmente pus, y a esto le llamamos meningitis séptica. Cuando la meningitis está producida por un virus, una sustancia química, o en este caso un hongo, no produce pus, y por lo tanto se le llama aséptica, falta de sepsis. A es de alma privativa en griego. Ahora, ese es el grupo de una serie de causas de meningitis, de inflamación meningia. En este caso particular, pues ya se encontró que el origen es un hongo filamentoso. Todo hace indicar que se trata de un hongo que se llama Fusarium. Ahora, el problema es que pues, a las infecciones por hongos se requieren tratamientos largos, con altas concentraciones, porque estamos hablando de que está en el sistema nervioso central de estas personas. Las meninges rodean a todo lo que es el cerebro y la médula espinal, y por lo tanto, pues es una enfermedad con mucho riesgo de complicaciones e incluso, pues como lo hemos visto, de fallecimientos. Aquí lo que no está claro es cuál ha sido el origen que llevó a ese hongo a esa zona que pues habitualmente está muy protegida por el cuerpo y que pareciera ser causa de algún tipo de procedimiento médico que se hizo, ya sea a través del medicamento, a través del equipo que se utilizó, a través de alguna sustancia que estaba contaminada con este hongo y que desafortunadamente pues ha causado este problema tan grave.
59 son el total de personas que se encuentran con esta enfermedad. 9 son las que han fallecido hasta el día de ayer, doctor. ¿Esto cómo se debe de atender? ¿Debe de haber un cerco sanitario? ¿Deben de tener bien focalizado cuál es el paciente cero y de ahí comenzar a partir y comenzar a hilar todo lo que ha ocurrido en estas semanas?
Mira, a diferencia de lo que es una enfermedad transmisible, esta es una enfermedad que ocurre por algún objeto, alguna situación que se utilizó para tratar a estos pacientes. Así es que no es algo que tú puedas decir, hay que aislarlos. Aquí el problema es encontrar cuál fue la sustancia, el procedimiento, el mecanismo por el cual las pacientes, porque como ves han sido mujeres, y han ocurrido en 2 hospitales privados en Durango, ¿qué tienen en común ellas para encontrar la fuente de origen de ese hongo. No es que la población de Durango en general tenga un riesgo de contagiarse, no. Esta es una infección que se adquirió a través de un procedimiento. Y entonces todos los pacientes que estuvieron en ese sitio y que tuvieron un procedimiento similar, tienen que vigilarse para ver si no desarrollan un problema similar. Mientras más temprano se pueda localizar a esas personas, más temprano se pueden tratar y evitar la complicación que cuando ya llega a ser una meningitis, pues es muy grave, porque entonces el paciente tiene la infección ya en una zona de difícil acceso para los medicamentos y además de difícil respuesta para los mismos.
Es una enfermedad que no es contagiosa, por lo que entiendo entonces y por lo que escucho de usted.
Así es, no es contagiosa, es totalmente de origen, lo que llamamos nosotros nosocomial, es decir, a través ocurrió en un nosocomio, en un hospital. Aquí lo que es muy importante es encontrar la fuente. ¿Por qué? Porque si encuentras la fuente, debes determinar qué otros pacientes están en riesgo y atenderlos en forma oportuna. Y la otra es también para encontrar los responsables de esta situación, porque esto es algo muy desafortunado que debe de tener origen en algo que no se hizo bien. Porque evidentemente los medicamentos no tienen por qué tener un hongo, ni el procedimiento, ni el equipo, ni nada de esto. Aquí hay algo que ocasionó que de alguna manera este hongo llegara a estas pacientes a través de un procedimiento médico, lo cual pues también debe esclarecerse para brindar las responsabilidades de quienes fueron, de quienes son responsables de esta situación,
¿no? Estoy platicando con el doctor Francisco Moreno, él es médico, internista e infectólogo. Doctor, entonces, y un poco concretando todo lo que está sucediendo ahí en Durango, ¿es atendible lo que está haciendo la propia autoridad? Veo que ya incluso hay mesas con expertos internacionales. ¿Un caso como este usted tiene en su trayectoria de médico algún brote con estas características en los años recientes?
Sí, mira, esto ya ha pasado, incluso no solamente en México, sino hubo un brote hace unos 10 años en una medicina que se llama metilprednisolona y que se utilizaba para bloqueos en la espalda, para dolor. En los Estados Unidos hubo lotes que estuvieron contaminados y también en esa ocasión por un hongo. Ha habido sustancias contaminadas por una cosa que se llama micobacterias atípicas. Y desafortunadamente, estos medicamentos se utilizan para cuestiones estéticas, pacientes que se usan ampolletas para diluir la grasa, han resultado contaminados. Pero siempre el origen es un medicamento el cual no se manejó bien y que se contaminó. Y esto puede ser un lote, puede ser un frasco, pueden ser agujas que se reutilizaron. Y pues esto es serio, sí se ha ocurrido con anterioridad y por eso se hace lo que llamamos un estudio epidemiológico, en donde buscan cuáles son las características que hacen que similares a los pacientes, ¿no? Y todos los pacientes tuvieron una raquia, bueno, pues entonces la raquia es un origen, ¿no? Fueron aplicadas la raquia en cierta área, entonces buscan en qué área. Y así vas tratando de encontrar qué tienen en común todos para determinar cuál es la causa este problema. Y es un estudio de vigilancia epidemiológica, así se llama.
Atando cabos en todo lo que ha ocurrido, veía que la gran parte de las personas que están siendo o que fueron tratadas o que están siendo contagiadas con esto fueron mujeres. También eso también llama mucho la atención. Doctor Francisco Moreno, médico internista e infectólogo, de verdad, gracias siempre por regalarnos estos minutos aquí al auditorio de Grupo Fórmula. Cuídese mucho y lo abrazo.
Igualmente, un abrazo a ti y a todo tu auditorio.
Hasta pronto, que estén muy bien, muy buenas tardes.
Juntos, con Jaime Núñez.
Juan Antonio Jiménez, nuevamente la prisión preventiva en la Suprema Corte. Buenas tardes.
Gracias, Jaime. Al iniciar la discusión en torno a la prisión preventiva oficiosa, se han registrado al menos la intención de 3 votos a favor por 2 en contra del proyecto presentado por el ministro Luis María Aguilar. Por la modificación de dicha medida que operar se encuentra el propio Aguilar Morales, Mario Pardo y Juan Luis González Alcántara, mientras que adelantaron su voto en contra Yasmín Esquivel y Javier Pérez Dayán, en donde al parecer sí podría haber un acuerdo. Es para modificar el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el 5 de la Ley de Seguridad, ya que el contrabando, la defraudación fiscal y delitos realizados con comprobantes fiscales no ponen en riesgo la seguridad nacional. El ministro ponente Luis María Aguilar informó que en su proyecto, que es una concepción literal del artículo 19 constitucional que justifica automáticamente la prisión preventiva, pero dejó en claro que aquí continuaría precisamente esta medida cautelar y no saldrían de la cárcel los detenidos que ya se encuentran bajo esta medida. De esta manera, Jaime, en punto de las 2:03, el ministro presidente Arturo Saldívar levantó la sesión, la cual va a continuar el próximo jueves a las 12:00 con la participación inicial de las ministras Margarita Ríos Farjat y Loreta Ortiz Alba. En caso de que estas dos primeras se vayan por el no en contra del proyecto, pues prácticamente se estaría quedando tal como está esta medida cautelar, la cual ha sido muy criticada por violar derechos humanos. Jaime, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. Abrazo grande.
Fórmula Qatar. José Luis Cuevas.
Pintor, me levanté a las 3:50 de la mañana y me muero de sueño porque vi el la Argentina contra Arabia Saudita. Y créeme que lo disfruté, querido Pintor, y luego ya estuve muy nervioso con el México-Polonia. ¿Cómo te va?
¿Cómo estás, Jaime? Qué gusto saludarte. Un saludo a todo el auditorio de Juntos. Sí, la verdad es que yo te voy a ser muy sincero, yo me levanté al minuto 50. O sea, me perdí literalmente el tema en vivo de poder ver esa voltereta que termina siendo, no, bueno, al 49.
Oye, Pintor, le regalaron 14 minutos. Sí. El penal estuvo bien, bien rigorista. Y les anularon 3 goles a los argentinos, también hay que decirlo.
Sí, hay que decirlo. Además, de la radiografía del partido indica que Argentina lo tuvo que haber ganado con claridad por la cantidad de llegadas que generó. Pero es un hecho que en el deporte, por ello es lo bonito del fútbol y en general de cualquier deporte, no se puede dar por hecho un resultado. Hay que jugar, hay que disputar y bueno, al final Arabia Saudita le salió y sobre todo la pegada, porque Messi había adelantado a Argentina con un penal claro, más allá de que algunos piensen que no, en estos tiempos esos penales se marcan sí o sí, y después apareció esos 2 goles que terminan haciendo, te decía, al 49, no podía creer yo el empate, bueno, mucho menos quise creer el gol de Alduazari al minuto 53, que es un auténtico golazo en una buena combinación saudí árabe, y así ganaron 2-1, y sí parecía la tónica de hasta que empate Argentina acaba el juego. No llegó esa situación y bueno, con ello se acabó la primera actividad en el grupo C con ese resultado. Obviamente el México-Polonia fue el que a todo mundo nos tuvo atentos. Hay que destacar que el equipo mexicano tuvo la posesión de pelota, tuvo el control, tuvo las jugadas, y no más importantes, cuando menos no había riesgos porque jugó bastante bien el equipo, hasta que se da esta jugada al minuto 58 donde Robert Lewandowski termina por ser derribado, ¿no? Y allá aparece un penal que, bueno, en tiempos de VAR, si sin VAR eran penales con Robben y compañía en 2014, este creo que era claro, ¿no, Jaime? Y al final lo echó a giganta su legado en selección, ¿eh?
Pero, Pintores, ¿coincides en que se deja pasar una gran oportunidad? O sea, sí es muy bueno el resultado por lo que significa esa tajada del penal, pero se deja pasar una oportunidad, ¿no? Porque México creo que fue más durante los 90 minutos.
Coincido totalmente contigo, me parece que la selección, en este caso de México, tuvo que ganar este juego, porque si no ganas este, precisamente después tienes que esperar a que no se dé un triunfo de Arabia, porque si Arabia gana, te obliga prácticamente a ganarle a Argentina, si no estás prácticamente fuera. México necesita estar muy, muy concentrado el próximo sábado cuando enfrente al albiceleste. Ochoa, desde hace 92 años no había un portero mexicano que atajara un penal en tiempo regular. La última ocasión fue Oscar Bonfiglio en 1930, cuando le atajó un penal al argentino Fernando Paternoster, para entender lo que ha hecho Ochoa el día de hoy. Sí, y bueno, en más resultados, ya para finalizar la actividad, el que estaba sufriendo, y en serio, porque el Dinamarca contra Túnez fue un partido flojito, con muy pocas opciones, 0-0 en el grupo D, fue Francia. Francia lo estaba perdiendo 1-0, un gol al minuto 9 de Goodwin, y después apareció Rabiot para aclarar todo, Giroud en 2 ocasiones, y Kylian Mbappé para cerrar la cuenta, y el campeón del mundo está más que vigente, gana 4-1. Para mañana entra en actividad la selección de España, la selección de Alemania, la selección de Marruecos, la selección de Bélgica. 4:00 a.m. Marruecos, sí. Croacia, 7:00 a.m. Alemania, Japón, 10:00 a.m. España, Costa Rica, y 1:00 p.m. Bélgica, Canadá, Jaime.
Perfecto, mi querido Pintor, pues ya te dejamos para que recuperes pila porque están empezando muy tempranito los partidos de fútbol. Abrazo grande, Pintor. Gracias.
Abrazo, buenas tardes.
Gracias al Pintor José Luis Cuevas. Y sí, quédese en Grupo Fórmula porque a Susana Uresi también le va a tener todo lo que sucedió allí en Qatar y también lo que está ocurriendo en la agenda política y demás. El doctor Leonardo Curcio a las 7, nosotros mañana, miércoles ya, mitad de semana juntos, ya lo sabe, aquí en Radio Fórmula, 104.1 FM, 1500 de AM, tantito de Pablo Milanés. Gracias.